El registro le conoce como José Ignacio Gabilondo Pujol, pero Occidente ha oído hablar de él siempre como Iñaki Gabilondo. Querido Iñaki, buenos días.
Querido Carlos, buenos días. Bueno, el registro me conoce por eso, porque cuando yo nací no me podía reconocer como Iñaki, así que...
¿Y te llamaban Pujol o Pujol?
No, Pujol, nosotros Pujol, sí.
Pujol. ¿Te ha llegado el azar de Sevilla de este año?
Sí, sí, sí.
Ya se ha acabado prácticamente.
Sí, ya lo sé, ya me da pena, porque yo voy el viernes, pero para entonces ya sí, me lo he perdido.
Bueno, ¿y te quedan muchos días?
Está el martes.
Ah. ¿Y este año estará el lunes la rosa en el Cristo Yacente de Santa Marta?
Bueno, la ponen los hermanos de la cofradía, supongo que lo harán, lo hacen siempre, ¿no? La hermandad se ocupa de este tema. Ya sabes que la historia arranca como consecuencia de un gesto que tuvieron ellos, del cual yo me enteré pues a toro muy pasado, ¿no? Uh-huh. Y yo espero que lo sigan haciendo. Yo creo que ya forma parte de la tradición. A mí, como te puedes imaginar, me emociona de manera profundísima. Uh-huh. Pero es algo que hacen ellos y que yo agradezco, claro.
Uh-huh. Hay muchas razones para hablar con Iñaki Gabilondo cualquier día del año. Claro, yo lo hago de vez en cuando. Este fin de semana no he podido estar con Luis y contigo, por cierto, porque tenía una boda de un amigo ahí en Ponferrada. Sé que lo habéis pasado
muy bien.
Sí, un rato muy agradable. Iñaki ha escrito un libro que se llama El fin de una época, de reflexión acerca de todo un poco, pero fundamentalmente el periodismo, la política, la sociedad. ¿Lleva un pozo de amargura el libro?
No, que va, para nada, porque... Además, cuando aludo yo al cambio de una época, no me refiero a que tenga, que yo sea hito de épocas, ¿no? Sino que está ahora mismo el mundo en un momento de cambio que nadie niega y que está afectando a todas las cosas, como un terremoto, está moviéndonos la mente y está moviéndolo todo. Y en ese momento en el que está el mundo así, que no tiene clara casi ninguna idea y está notando cómo todo se transforma, pues se produce un cambio importante en mi vida cuando finalizo, digamos, la época de hacer programas así regulares y diarios. Y me parecía un buen momento para hacer una pequeña reflexión sobre este oficio, recordando cuatro o cinco cosas. Este libro está editado por Joan Barril, que es mi amigo, y Malcolm Barral, que es nieto de Carlos Barral, con las cosas que yo suelo decir cuando voy a la universidad y cuando estoy con estudiantes, ¿no? Ya sabes, cuando vamos a esas reuniones, normalmente transmitimos unas ciertas ideas básicas de nuestra visión de la profesión, y de eso es lo que es, ¿no? Una especie de resumen de punto de vista por de 45 años de vida profesional en un momento de cambio en mi vida y en el momento en que el mundo está cambiando de forma extraordinaria.
¿Y esta profesión nuestra está mejor o peor que hace 45 años?
Mucho mejor que hace 45 años, entre otros pequeños detalles, porque hace 45 años en España esta profesión no existía tal como es, porque, bueno, ya sabes, vivíamos en una dictadura y la información estaba censurada, por tanto no se puede hacer ningún tipo de comparación con eso. Estamos mejor que hace 45 años en todo. Aunque hay algunas cosas que podemos añorar, ¿no? Determinado tipo de valores, determinado tipo de comportamientos cívicos, determinado tipo de relaciones, pero, hombre, el oficio hace 45 años en España no merecía ese nombre, ¿no?
Lo has dividido en varias críticas, en varios capítulos. Sobre el primero de ellos, el oficio de contar lo que pasa, eres bastante duro con el periodismo que se hace ahora, al que calificas como periodismo que responde fundamentalmente a determinados tics, ¿no? A mecanismos prácticamente rutinarios.
No, y sobre todo muy marcados por la lógica del gerente, que digo yo, y no me estoy metiendo con los gerentes, estoy diciendo que la industria de la comunicación se ha apoderado de la comunicación como consecuencia de la crisis feroz que se está produciendo. El negocio de la comunicación está cambiando, está muriendo el negocio de la comunicación que hemos conocido y está alumbrando otro que todavía no sabemos cómo será. Y en este tiempo, pues está produciendo esa realidad en la cual, pues todo en nuestras empresas pues arranca, parte y casi concluye en el estudio de las finanzas, las cuentas, los resultados y los datos, y eso está afectando mucho. Esto es una idea general, no se trata de que en todos y cada uno de los casos no haya otra óptica que esa, pero sabemos todos que esa es ahora mismo el primer renglón, y que hay cosas como el EBITDA, que hace años no sabíamos ni que existía, pues ahora se ha convertido en el centro de la actividad de nuestras cosas, y es así, y entonces pues ahora se está dando, como consecuencia del paro que hay, pues tantísimo subempleo y tantísimo paro y tantísimo contrato basura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es una circunstancia pues muy muy indiscutible y está relacionada con la crisis y con el cambio de negocio en el mundo, ¿no?
Yo recuerdo, yo he trabajado muchos años con Iñaki, venturosamente, y además muy a gusto. Y no sé si te acordarás porque eres muy joven, pero ¿Tú te acuerdas aquella vez que un gerente que teníamos quiso que contratáramos, que contrataras tú, que era el director del programa, pues a una conocida princesa como comentarista de, del programa? Y entonces Iñaki le dijo al gerente, bueno, si queréis que trabaje en la radio me parece muy bien, pero ¿por qué no la contratáis para el Departamento de Recursos Humanos? Y me dijo al gerente, y dígame, pues porque no sabe. Y bueno, ¿y qué te hace pensar que sí sabe hacer un programa de radio?
Sí, no, decía, es que es curioso, decía, siempre ofrecéis nuestro trabajo, pero tiene que entrar, y porque aquí tenemos en la radio un montón de gente que está en cola esperando la oportunidad de hacer un programa. Resulta que vaya, pues que venga, pues nombrarle director general o director financiero o cualquier esa cosa, ¿no? Gerente. Fue bastante, produjo un cierto shock, pero acabó con el tema.
¿No te da la impresión, Iñaki, que has plagado los platos rotos de la caída del Imperio Romano?
Yo que no sé, no tengo la impresión de haber pagado ningún plato roto, me siento un hombre bastante
feliz. Tú eres un brillante icono de un lobby poderosísimo de prensa, y de pronto, bueno, pues la crisis de ese grupo te afecta, te toca.
Bueno, vamos a ver. Ha afectado el cierre de CNN Plus muy seriamente, pero yo he de decir que yo soy el último de los damnificados, el menor de los damnificados. Yeah. Yo aludo, la pérdida de CNN Plus ha sido, me parece, una pérdida seria, porque siempre que muere un medio de comunicación es una pena grande, ¿no? Y eso es así, pero yo personalmente no me puedo considerar un perjudicado, y no paro de decirlo porque, en fin, todos sabéis, yo tengo más o menos la vida resuelta, y tengo además muchísimas cosas que hacer, y ahora mismo me han ofrecido 100 millones de cosas, estoy haciéndolas. El problema que se produce cuando pasa esto, yo digo, no me miréis a mí, yo no soy un damnificado, tengo muchos compañeros que, eso sí, están en una situación muy apurada, han perdido su trabajo y van a tener grandes dificultades. No soy un damnificado. Que se pierda un canal es una pena muy grande, y es muy malo para un país, para el periodismo y para la democracia y para todo. Pero ya digo, de todos los damnificados, el menor de los damnificados soy yo.
¿Cómo te explicas que, por ejemplo, los grandes periódicos de referencia de Europa sigan también en crisis? Es decir, bueno, decía Diverger que Le Monde, el Frankfurter, el Allgemeine Zeitung, era la voz, el target de la Europa Ilustrada. ¿Por qué también están en crisis?
Porque ha cambiado el modelo de negocio. Claro. Es que ha cambiado completamente el modelo de negocio. Ya el modelo de negocio que hemos tenido nosotros ya ha cambiado. Fíjate, la prensa, por ejemplo, es una actividad. Nosotros nos dedicamos a una actividad de humanidades, pero está sostenida por una actividad industrial, ¿no? Entonces, los periódicos, fíjate, grandes bobinas, enormes rotativas, todo eso, digamos, maquinaria pesada, todo eso ha quedado atrás. Y ya no pueden sostenerse. Internet, las redes sociales han abierto muchas vías, y entonces ya la publicidad ha bajado. Es decir, tal como hemos conocido nosotros el negocio de las comunicaciones, de las empresas, ese ya no va a sobrevivir. Que se van a inventar otros, por supuesto, y serán magníficos, pero todavía no se han terminado de inventar, y estamos en medio de ese terremoto. Fíjate cómo andan todos los periódicos del mundo, y nosotros trabajamos en una organización que está asociada a un periódico, que es la bandera, y estamos todos ahí jugando estas dificultades, aparte de los problemas financieros que son de todos conocidos, que tiene nuestro grupo, ¿no?
Iñaki, soy Jesús Melgar, quiero enviarte un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Por cierto, Iñaki, ¿qué fue de tu agria discusión con Carlos Herrera?
una pregunta
que le hacían
me continuamente con Ramón Arangüena. Con Ramón Arangüena.
¿Tú y yo hemos tenido una agria discusión?
Yo no recuerdo que hayamos tenido ninguna agria discusión.
Lo mismo que decía respuesta de
Ramón. Nos hemos reído bastante, eso sí. Nos hemos reído bastante, pero agria discusión yo no me acuerdo ninguna.
Yo no recuerdo ninguna, pero vamos, ninguna.
Ninguna ni la mitad de agria.
Fue uno por uno toda la serie de personajes al que Ramón Arangüena le hace la pregunta. ¿Qué fue de tu agria discusión con Iñaki?
Fíjate qué curioso, Fíjate qué curioso, porque eso quería decir que Ramón Arangüena, al elegir a una persona con la que fuera inimaginable que alguien tuviera una bronca, me eligió a mí. Fíjate los años que han pasado, cuando ahora hay media España que se pudiera, me cortaba la cabeza, ¿no? Y yo no tengo ni impresión de haber cambiado gran cosa.
Tranquilo, pero bueno, otra media me la cortaría a mí.
Vosotros tenéis que ser de la tercera España.
No, pero Carlos y yo no hemos tenido nunca ninguna guerra polémica. Yo creo que nos hemos querido siempre mucho. Tenemos muchos, muchos afectos comunes, algunos muy profundos. Y bueno, y una vinculación básica por la profesión. Yo creo que somos dos indiscutibles de este negocio, ¿no? De este oficio, ¿no?
Tú que escuchas este programa de vez en cuando, ¿qué es lo que no te gusta de los programas de radio de hoy? Incluido el tuyo, si lo hicieras.
No, yo no. De verdad que te lo digo en serio. No voy a intentar ser.
Es una crítica, hombre.
Sí, pero es que, ves, que cuando uno no responde así, parece que está queriendo. Yo no estoy queriendo ocultar nada. Lo que ocurre es que a mí me parece que los programas de radio, como los programas de radio de la mañana, sobre todo, están menos relacionados con lo que se hace que con lo que se es. Es decir, el programa tiene piezas, tiene elementos, tiene, en fin, páginas, pero el programa está definido y marcado no solo por eso, más que por eso, por la personalidad del conductor. Y entonces el conductor marca con su personalidad, es como si él establece una cita con los oyentes y él llega con sus amigos a esa cita de los oyentes. De manera que el programa, este programa de la mañana, de Carlos, es respira la personalidad de Carlos y es la personalidad de Carlos. El programa que hace en la mañana Carlos Francino respira la personalidad de Carlos, que hacía yo la mía, o Luis del Olmo, etcétera. Por tanto, no es muy fácil de comentar las cosas como me estáis preguntando. Así como un programa informativo es más un programa de estructura, los programas como estos de la mañana o de la tarde, estos grandes magazines, son básicamente programas de personalidad y están muy marcados por la personalidad de quien los conduce. Entonces, ¿yo qué quieres? ¿Que haga un comentario psicológico personalidad de...?
Pero, por ejemplo, decías que España es una carga, tiene una carga de TNT. Es decir,
sí, España es un país peligroso.
Y esto, ayer Zapatero decía que España es una caja de sorpresas. ¿Tú crees que el país no se ha normalizado en los 30 años de democracia?
Bueno, el país puede que se haya normalizado, pero el país tiene un instinto caínita que tantas veces se ha mencionado y que se recoge en la famosa escena de los dos que se pegan a garrotes en el cuadro de Goya. España tiene una cierta tendencia a crisparse mucho y a organizar grandísimas broncas. Se agrían mucho aquí las tensiones y las relaciones y las políticas. Por ejemplo, a mí me llamó siempre muchísimo la atención cómo se odian los políticos. Eso es una cosa que me llamó la atención. O sea, yo creo, por ejemplo, Felipe González y Aznar se odiaban.
Sí.
Entonces, todos los que estaban más o menos cerca de Felipe González y Aznar se odiaban. Y luego todo lo que más o menos se podía comentar alrededor de uno o de otro participaba, entraba en esa especie de mejunje que venía ya envenenado. Entonces, son cosas que yo no he logrado nunca entender muy bien, porque no se puede mantener la discrepancia altísima. En España eso cuesta mucho. O sea, cuando se levanta un poquito la temperatura, ya ¡pam!, se pasa a la pelea personam, y eso, pero no es un rasgo de la personalidad. Tenemos otras virtudes, pero desde luego, en ese sentido, somos un país un durito de pelar y en ocasiones algo peligroso, ¿no?
En otros países de Europa se da el fenómeno del periodismo de corazón que se da en España. ¿Eres muy crítico con él?
Yo soy muy crítico con el periodismo de corazón. No exactamente soy muy crítico con el periodismo de corazón. Cuando hago algún comentario sobre eso, no es por el periodismo de corazón. El periodismo de corazón es tan respetable como cualquier otro. Yo no creo que exista una aristocracia en el sentido de que sea más aristocrático entrevistar al presidente del gobierno que entrevistar a un torero. A mí me parece que eso es una tontería.
Pero eso es sociedad.
Eso es otra cosa, ¿no? No, yo me critico a la gente que ha logrado la notoriedad sin haber hecho absolutamente nada para merecerla. Y son profesionales de la fama, famosos por ser profesionales de la fama en ese círculo vicioso que se genera. A mí eso me parece que es alimentar el parasitismo y me irrita. Y muchas veces pienso, la gente que en esta redacción está cobrando 1.000 euros después de haber hecho una carrera y estudiar varios idiomas y haber hecho un máster y tal, y resulta que en el cuarto de al lado le están pagando 50 veces más a una persona que una vez se fue a la cama con un chico que era amigo de un torero, pues digo, van a entrar ahí y van a empezar a prender fuego al plató. A eso me refiero. Digamos, convertir en héroes a los parásitos. Eso es lo que a mí me parece mal. Pero no, la notoriedad, pues, por favor, ya te digo, yo además siempre lo he dicho, ¿eh? A mí no me parece que sea de más categoría un periódico que hable de alta política que un periódico que hable de otras cosas. Para nada.
Iñaki, soy Enrique de Miguel, rozado un poquito por esto del tema de la vida, que se confunde mucho el periodismo social o de la crónica social con el corazón, aunque últimamente va casi todo metido en el mismo cóctel.
Siempre ha habido periodismo de sociedad.
Pero dicho esto, la profesión,
el periodismo de sociedad, el periodismo de sociedad no tiene absolutamente nada que ver. No. Un periódico como Hola, por ejemplo, una publicación como Hola, o como muchísimas otras publicaciones que hay, y repito, a mí no me parece menos importante ni menos destacado entrevistar a una figura del mundo del espectáculo que a un ministro. O sea, eso me parece una tontería.
Te lo decía porque hoy comentaba, por ejemplo, que hay ahora mismo más de 100 periodistas en la Audiencia Provincial de Cádiz, y eso que la audiencia ha tenido que dar dos solas acreditaciones por medio. ¿Y qué es lo que hay allí? Pues que está imputada y está en un juicio María José Campanario. Entonces, la profesión también no participa mucho de este lanzamiento de esos personajes o críticos.
Sí, que te repito que yo no soy un moralista, yo expreso un punto de vista sobre las cosas y creo que algunos medios de comunicación han exagerado mucho estos fenómenos como consecuencia de algo muy muy sencillo, que es barato. Es barato y da mucho dinero.
Cuenta de resultados.
Sí, es barato. Un programa en el que 5 personas están hablando con una y que puede durar 5 horas, en el tiempo en que en televisión tenías que haber metido 2 películas y una serie, es muy barato. Pero de todas maneras, quiero hacer una aclaración. Yo no hago un comentario nunca crítico sobre un programa porque tenga unas características que a mí me gusten o me dejan de gustar. Tú lo quitas y lo pones y se acabó. Yo suelo lamentar lo que llamo, digamos, programaciones basura. Cuando son ya, digamos, parques temáticos dedicados prácticamente a ese tipo de cosas. Yo estuve una vez enfermo y bastante malito, estuve bastante tiempo en el hospital, y me di cuenta que en algunos, que por la mañana y por la tarde, y en un canal y en otro, etcétera, etcétera, se pasaron horas y horas y horas y horas y horas y horas hablando de una peripecia absolutamente minúscula que estaba siendo constantemente alimentada, mientras no había ninguna posibilidad de encontrar acomodo para, yo qué sé, para que Serrat cante una canción. Entonces, me refiero, la ocupación del espacio público, por eso. O sea, ya no se trata, se discute mucho si hay que defender la propiedad privada. Yo creo el derecho a la intimidad, sí, pero habríamos de considerar también hasta qué punto intimidades que no nos importan absolutamente nada se han apoderado del espacio público. Ese es mi reproche. Respecto a las líneas generales de programación ocupadas por estas cosas, pero ninguna de las actividades que ahí se publican, no soy quien para decir que está bien o mal, pero que se hayan apoderado del espacio público, eso es lo que yo denuncio.
Mire, me escribe aquí una odiadora que tengo que dice: ¿cuánto le echo de menos, don Iñaki? Me tengo que conformar con esta cuadrilla de mandriles todas las mañanas. Herrera, a ver si se le pega algo de la clase, categoría y saber hacer de don Iñaki.
Iñaki, a mí se tiene bien visto detrás por nuestra audiencia.
No, o sea, os tenéis una, transmitís una alegría de la vida y una, en fin, un... El joie de vivre, que dicen los franceses.
Yo estuve en la boda del príncipe, yo estaba sentado entre Iñaki Gabilondo y Federico Jiménez los Santos, con respectivas. Y se saludaron con mucha cordialidad. Claro, y además se decían cosas de vez en cuando de lado a lado, ¿eh? ¿Tú te acordarás?
Sí, bueno, normalmente yo no he tenido nunca ningún problema con nadie de mi oficio, ¿eh? Uh-huh. Algunos lo han tenido conmigo, pero yo llevo en este oficio 40 y tantos años, de los cuales bastantes has estado tú, hemos estado muy juntos. Uh-huh. Yo no tengo enemigos en la profesión. Hasta hace muy poquito tiempo que han aparecido nuevas generaciones que han decidido definirme por dos rasgos y que apenas conocen mi trayectoria, entonces han proyectado esa ira. Yo además no soy quien para discutirlo, que hagan lo que entienden mejor, pero yo no he tenido en general a lo largo de mi vida profesional problemas con mis compañeros, nunca, nunca.
¿Estás oyendo los pajaritos que tengo de fondo aquí?
A ver, sé cruel conmigo.
No, es que, por primera vez en la vida tengo un estudio
de la calle
con azotea y hay pajaritos y dejo la puerta abierta.
Cállate un poquito, a ver.
Acaban de marcharse, estaban aquí jugueteando ahora hace un momento. Recuerden ustedes, el libro se llama El fin de una época, en Editorial Barril, de Iñaki Gabilondo, que es una referencia obligada, si tiene usted interés, y si no también, en esta cuestión de los medios y su circunstancia. Mi querido amigo, te mando un abrazo muy fuerte.
Un beso muy grande, voy a dar un beso a Sevilla de mi parte, y cuídamela que voy el viernes.
Aquí te veré.
Un beso.
Hasta luego, querido. Y ahora con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.